En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Lo más llamativo de los datos del paro, además de la cifra general que ha sido verdaderamente mala en la Comunidad de Madrid, las cosas como son, es arañar en otro tipo de circunstancias que también afectan a muchas personas y que no ocupan los titulares de los medios de comunicación. Y uno de los más destacables en el plano negativo es la paulatina desaparición del comercio madrileño que vamos a analizar en el programa de este martes. Ya sabéis que tenemos nuestra mesa de los autónomos en la que vamos a analizar este problema. Además, en nuestras píldoras para emprender aprenderemos cómo elegir proveedores si tu idea es poner en marcha tu negocio. Y en el reportaje hablaremos de los autónomos chinos que desarrollan su actividad en nuestra región. Te va a asombrar el número y, por cierto, les vamos a felicitar que están de Año Nuevo, lo van a estar en las próximas horas. Recuperaremos el evento que nos enseñará a buscar trabajo en Europa y que está organizado por la red Eures. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja Juntos hasta las 4 de la tarde. Incorporan Sofía López y Javi García para ofrecerte ofertas de empleo que te pueden interesar. Por ejemplo, una empresa dedicada a las tecnologías de la información está buscando 28 trabajadores.
La oferta va dirigida a personas con discapacidad. 20 de las vacantes son para técnicos de soporte remoto a usuarios para resolución de incidencias y los otros 8 puestos son de operador en el ámbito de redes y sistemas. Buscan titulados en ciclos formativos de grado medio o superior de informática y se valora también tener conocimientos en inglés. En ambos casos, la jornada es a tiempo completo.
Oferta para 15 teleoperadores en un call center.
10 de ellos son para venta de seguros. En este caso, no se requiere tener experiencia previa ni título formativo. La jornada es parcial y el salario ronda los 8 euros la hora. Los 5 puestos restantes son para venta de productos jurídicos. En su caso, sí es necesario tener una experiencia de 2 años en puestos similares. La jornada es parcial y el salario se aproxima a los 12.000 euros brutos anuales.
4 puestos gestionados por la agencia de colocación de Collado Villalba.
Se han publicado estos últimos días 2 ofertas para camareros. Se requiere disponibilidad inmediata para incorporarse al puesto y el título de la ESO. La jornada es completa en turno partido. Además, ofrecen también 2 puestos para asesor inmobiliario con el título de la ESO y se valora también estar en posición del permiso de conducir. El contrato es indefinido, la jornada completa y el sueldo de 990 euros al mes más comisiones.
Sofía, que he pensado que la siguiente oferta no la vamos a dar. Es una plaza nada más, ¿no?
Sí.
O sea que es para mí, ya está. Ya, resuelto, resuelto. No hagáis caso a la siguiente oferta de empleo, aunque bueno, la vamos a dar. Venga, va. Están buscando un probador de almohadas.
La empresa Koala Rest ha publicado una oferta de empleo para un probador de almohadas. El contrato dura 3 meses y durante ese periodo el seleccionado debe probar varios prototipos de almohadas con los que están trabajando. El proceso de selección concluirá el 28 de febrero y el salario mensual es de 1.200 euros.
Tenemos que hablar con ellos,
sí,
Sofía.
Desde luego.
Ya mismo te pones a trabajar para localizarles.
Hecho.
Y queremos saber las cualidades que tiene que tener un probador de almohadas, que es una profesión que debe estar en alza.
Experiencia yo tengo, ¿eh?
Tú tienes experiencia.
Mucha.
Pero yo creo que tengo más que tú. O sea que te gano. En cuanto a experiencia, te gano.
Y cabeza también hay que tener.
Ah, pensé que decías. Y cabeza también tienes. Digo, vaya. Bueno, oye, que tenemos que terminar con un poco de seriedad este bloque de ofertas de empleo, porque están buscando en Francia a 89 fisioterapeutas.
6 de ellos para trabajar en centros de personas con discapacidad, 28 en centros de rehabilitación y 55 en hospitales públicos. Para aspirar a alguno de ellos es necesario tener la titulación de fisioterapeuta, un nivel mínimo de francés, que varía dependiendo del puesto, y la autorización de ejercicio y colegiación en Francia. En muchos de los casos también ofrecen ayudas con el alojamiento. El plazo para inscribirte en esta oferta concluye el día 31 de marzo.
Si cumples los requisitos para alguna de estas ofertas, excepto para la de probador de almohadas, que ya he dicho que es mía. Así que podéis acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de empleo de este 5 de febrero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ya tenemos aquí en nuestra mesa, hoy tendríamos que decir de las autónomas, porque son dos mujeres las que me acompañan. En primer lugar, una de las doctoras del emprendimiento que tenemos aquí en el programa, ya son las amigas de Empieza Consultora, Audi Zapata. Muy buenas,
¿qué tal? Buenas tardes, muy bien.
Dispuesta a entregarnos otra pildorita,
¿no? Poco a poco.
Para aquellas personas, sobre todo, que tienen la idea en la cabeza, que hay muchas personas que tienen la idea en la cabeza y todavía no terminan de dar el paso, y aquí les vamos ofreciendo pequeñas píldoras para que sepan a lo que se van a enfrentar, con ánimo constructivo,
siempre desde lo positivo, siempre con esa visión positiva.
Y sobre todo de que hagan las cosas bien, porque si empiezan desde el principio, se hacen las cosas bien, es más fácil que al final el negocio prospere, ¿no?
Bueno, es una de las cuestiones.
Sí, pero no es una cuestión. Es que si empiezas desde el principio mal, vamos. Directamente cuesta abajo, ¿no es así, Celia Ferrero?
Totalmente. Además, muchas veces no somos conscientes de que esos pequeños errores que hacemos al inicio luego pueden hundir un negocio, ¿no?
Claro, por eso digo que es importante, y sobre todo, muchas veces, Celia, aprender de los que ya han cometido esos errores.
Efectivamente, yo creo que ahí muchas veces, yo siempre lo digo, el emprendedor, el autónomo no tiene por qué estar solo, ¿no? O sea, se puede ser autónomo, pero eso no quiere decir que estés solo. Y hay que buscar precisamente no estarlo. Y porque hay muchísima gente que ya ha emprendido, haya tenido éxito o haya fracasado, pero tiene muchas lecciones que trasladar y que seguro que les van a ayudar.
Claro, si es que yo creo que todos los que hemos puesto al final un negocio, cuando tenemos algún amigo que lo va a poner, siempre le dices, oye, pues mira, yo cometí este error, en la medida de lo posible, si lo puedes evitar, evítalo, ¿no? Porque muchas veces cuando eso te has enfrentado, muchas veces solo, como tú dices, Celia, dices, bueno, pues todo esto me lo podía haber evitado y había ido mucho más al grano. A lo mejor no al fracaso, pero al final todo eso se traduce en dinero.
Sí, sí, siempre, porque nosotros, por ejemplo, yo que sé, solicitar ciertas ayudas, el caso, eso pasa mucho cuando se capitaliza la prestación por desempleo, etcétera. Luego al final podemos ver que hemos cometido ahí errores o simplemente no hemos respetado ciertos plazos y hemos contado con un dinero que al final al que no tenemos acceso, ¿no?
Audi, ¿sí, vas a comentar algo? Porque además yo creo que tiene relación todo esto que estamos hablando con la píldora de hoy.
De hoy, bueno, elegir los proveedores, imagínate lo importante que es. Yo sobre todo, al hilo de los consejos o recomendaciones que como empresarios y emprendedores y autoempleados podemos dar, es esa experiencia de tómate tu tiempo, ¿no? Que es lo que siempre decimos también al principio de cada píldora. No hace falta que sea como inmediato, mañana tiene que ser así. No, vamos a ver si retrasamos un poco, porque realmente el impacto económico, que es lo que hablamos al final, se traduce en una pérdida de dinero o que se te gaste antes un dinero que no es tuyo, como decía Celia, o bien que te endeudes de manera innecesaria, ¿no?
Fíjate, yo voy a confesar un error que me da vueltas a la cabeza. Yo puse en marcha hace 10 años una página web, como creo que casi todo el mundo sabe, que es Portal Parados, y yo hice una inversión, por ejemplo, tecnológica, en comprarme una cámara de fotos buenísima, 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 que yo ni yo mismo sé utilizar, y una cámara de vídeo que en 10 años he utilizado, me parece que una sola vez. Con lo cual dices, bueno, aquello fue un gasto absolutamente inútil y muy caro. O sea, quiero decir que me dejé unos cuartos ahí en comprar ese tipo de material que dices, bueno, absurdo completamente, ¿no? Y a lo mejor yo ahora el consejo que daría es, oye, cuando lo necesites, entonces plantéate comprarlo, ¿no? O incluso hay otras fórmulas que pueden ser no comprarlo y puede ser, yo que sé, alquilarlo, por ejemplo, ¿no?
Nosotros una de las cosas que aconsejamos siempre, y es el gran error, ¿no?, que solemos detectar, es que la mayoría de gente que se está pensando en montar un negocio incurre en unos gastos estructurales de inicio enormes. Es decir, quieren enseguida abrir un local, quieren tener el mejor material precisamente para poder desarrollar la actividad, cuando lo primero es ver si la idea funciona.
Hacer un gasto mínimo, ¿no?, para probar.
Hacer un gasto mínimo, y una vez que empiezas a tener ingresos, efectivamente ya ver si puedes o no incurrir en esos gastos estructurales. Y generalmente ese es el gran problema, es que se parte con una deuda de inicio que al final, si no hay ingresos, es muy difícil de solventar, ¿no?
Claro.
Una de las recomendaciones, que la verdad es que no es muy popular, pero de verdad que es fundamental hacerla, es un plan de negocio, un plan de empresa.
Sí,
de verdad,
hemos
es que
de ello.
La planificación.
Pero es que es fundamental, aunque sea muy sencillito. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? ¿Cuántas veces hemos llamado la atención sobre este punto? Recoger en un folio, nada, si es que al final van a ser 4 puntos, realmente lo necesario, y también trabajar un poco la creatividad y lo que hablábamos de la soledad, comentarlo en grupo. No hace falta que te vayas a un especialista, que mira que hay recursos gratuitos de sobra y asociaciones como la vuestra, sí, que pueden prestarte esa ayuda.
Bueno,
pero aunque sean con amigos, que te digan, oye, y eso no sé qué. Y eso, y las fórmulas que hay ahora mismo, bueno, gratuitas o de colaboración.
Permitidme, porque es que seguro que los oyentes que nos siguen habitualmente todos los martes ya lo saben, pero Celia Ferrero es de ATA, vicepresidenta de ATA,
sí,
que por si acaso yo no lo he mencionado, pero seguro que como día a día esta familia de Madrid Trabaja va creciendo, pues
claro,
seguro que
sí,
que tenemos oyentes nuevos que dicen, a Celia no la situamos.
No, y por ejemplo, una de las cosas, fíjate, que también pasa mucho, ¿no?, que antes de ponerlo en marcha es, porque sí, está muy bien hablarlo con amigos, etcétera, pero muchas veces nosotros movemos un entorno que está bastante distanciado de la idea que tenemos y no tenemos un conocimiento del mercado previo de esa idea, ¿no? Y yo creo que conocer el mercado es muy importante. Entonces, ir al cliente a pedirle si realmente necesitaría ese servicio,
sí,
porque nos ha pasado, pues, en temas de reprografía o en temas de que ha habido gente con ideas maravillosas, que claro, si no eres del sector, dices, esto tiene que funcionar sí o sí, y cuando vas a hablar con los clientes potenciales, te dices, no, es que esto no me sirve para,
claro,
nada, ¿no?
Claro.
Entonces, montar todo eso en torno a una idea que no se ha testado, al final es una forma de reorientar después. Es mucho más difícil que hacerlo en un plan de empresa
desde el principio.
Al principio.
Claro. Permitidme, enseguida vamos a hablar de todo esto. Se va a incorporar con nosotros también Eduardo Abad, presidente de UPTA, para hablar sobre todo de la crisis del comercio que nos preocupa. Ya comentaremos por qué. Primero, porque es una salida laboral que en otros momentos teníamos la posibilidad de abrir una tienda y ahora se nos complica, parece un poco. Y en segundo lugar, también porque tiene otro tipo de consecuencias que también vamos a analizar. Pero antes, ayer tenemos una deuda con vosotros, y es que quedamos en hablar de un evento que nos va a enseñar a buscar trabajo en Europa este verano. Y esa deuda, cuando uno tiene una deuda, la tiene que pagar. Quizá te parezca un poco pronto, pero si tu propósito es encontrar trabajo en verano, casi casi que ya te tienes que poner a ello, especialmente si tu objetivo es marcharte a algún país europeo. Y precisamente la red EURES ha organizado un evento a través de internet que se llama Seize the Summer with EURES el próximo 13 de febrero. Toma nota, 13 de febrero. Debes inscribirte previamente, y antes seguro que te va a interesar saber qué te vas a encontrar. Así que es momento de dar la bienvenida a Eva Touriño, consejera EURES. Eva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, el evento del día 13, ¿qué nos vamos a encontrar allí?
Pues, por lo pronto, que yo sepa, y a fecha de hoy mismo, os puedo decir que hay 68 empresas que ya se han registrado al evento. Entonces, han metido allí en la plataforma 118 ofertas genéricas de empleo, que contienen 1.600 puestos de trabajo.
Ah, mira.
Y tienen, sí, son bastantes, pero la verdad, lo interesante, yo creo, más que el número, que son muchos, pero también es verdad que puede haber ofertas de, bueno, una oferta de animador que incluye 25 puestos, pero que hay sobre todo mucha variedad de puestos, porque están desde los más turísticos, atención al turista, reserva de asesoramiento en viaje, front office, recepcionista, etcétera, a todos los puestos de todas las categorías posibles dentro de hostelería, tanto de cocina como de servicio. spa, masajistas, limpieza, supervisores de catering, fotógrafos, payasos, números de circo, no sé, la variedad es como muy, muy, muy amplia.
Uy, qué
amplia.
Interesante, pero entonces esto va mucho más allá, porque claro, yo conforme había visto el evento en Job Day, en la página web que tenéis para este tipo de acontecimientos, claro, yo pensaba que era un evento algo más informativo, pero veo que nos jugamos puestos de trabajo.
Ah, no es informativo. Esto lo llevamos haciendo 3 años, sí. Sobre todo porque, y le tenemos mucho aprecio al evento en sí, porque aunque es un poco jaleo organizarlo, es transnacional. Entonces, nos ponemos de acuerdo todos los países del sur de Europa, que normalmente somos países que enviamos mano de obra a otros países, y para la temporada de verano decidimos, bueno, pues ahora nos toca a nosotros pedir mano de obra específica, sobre todo con determinadas características, porque son puestos que muchas veces es más por motivación que por experiencia.
Claro.
O sea, casi todos están abiertos a personal sin experiencia. Personal recién titulado, que no sepa bien qué hacer, que quiera mejorar idiomas, que no tenga una experiencia clara ni una idea clara de a lo mejor de a lo que se quiere dedicar, pero que ese verano, y cuando digo verano, digo muchos meses a veces, porque es que nuestra temporada de verano puede ser hasta 9 meses, casi, dependiendo de la zona.
Por eso yo, Eva, comentaba que muchas veces cuando alguien piensa en el verano y que ahora, que acabamos de empezar el mes de febrero, ya les estemos insistiendo en que se busca trabajo, yo siempre digo, si empiezas ahora, vas a encontrar los mejores puestos de trabajo, que son aquellos que comienzan en marzo y terminan en noviembre.
No, exactamente. Y ya, bueno, hay puestos que además requieren una formación previa, inicial. Hay empresas que te ofertan el curso de formación gratuito, aunque tienes que desplazarte y estar allí, te dan alojamiento, te dan comida, pero no te pagan durante esos un par de meses de formación. Y hay otra empresa, alguna he visto también, que ha registrado ofertas que ofrece este tipo de formación online.
Ah, bueno.
Para organizar espectáculos y saber más o menos cómo te puedes mover, el tema de las coreografías, el tal cual, pues todo eso se tiene que preparar con antelación. Pero fíjate, hasta incluso Disney está ahora haciendo, sí, haciendo su selección de personal para la próxima temporada de verano.
Sí.
Pues lo que no tiene mucho sentido es cuando nos llaman y nos preguntan en julio qué pueden hacer para buscar trabajo en verano, porque efectivamente los puestos más interesantes ya están cogidos.
Claro, no, es evidente que incluso pasa aquí en España. Yo también lo digo por empleos relacionados con el mundo del comercio, de los centros comerciales, de la logística, etcétera, etcétera, que aunque se incorporan no en marzo, pero se incorporan ya en mayo o junio, los procesos de selección empiezan dentro de muy pocas semanas, con lo cual hay que estar muy atento a ello. Bueno, además de puestos en España, ¿en qué otros países nos podemos encontrar estas oportunidades de verano?
Pues lo gracioso del evento, bueno, gracioso, en fin, es un poco lioso de organizar, pero sí, desde el primer año ya supimos entre los colegas eures de todos los países de la cuenca mediterránea que éramos países eminentemente emisores de mano de obra, que en verano necesitamos gente. Entonces ya en la primera edición nos pusimos de acuerdo 4 países, uh-huh, que eran Portugal, España, Eslovenia y Croacia.
Ah, mira.
Y todos los años estos 4 países organizamos conjuntamente, pero contamos con todos los países de la cuenca mediterránea de Europa. O sea, ahora mismo este evento y el del año pasado tenemos 9 países, que son pues Portugal, España, Croacia, Eslovenia, Chipre, Grecia, Francia, Italia, Malta. Todos los que tienen salida al Mediterráneo, desde Portugal hasta Grecia, más las islas.
Qué bonita experiencia, además, para la gente joven, porque hay que recordar que este tipo de trabajos, además, proporciona idiomas o mejorar en los idiomas, porque ahora hablaremos de ello. Siempre que comentamos las ofertas de la red EURES, hay que decir que ya hay que manejar idiomas bien para poder optar a uno de estos puestos, pero sobre todo va a mejorar y sobre todo vamos a conocer otras culturas.
Sí, bueno, nosotros en España sobre todo nos interesa mucho atraer a gente que quiera trabajar y que traiga otras habilidades, otros idiomas que normalmente no se encuentran en el mercado de trabajo español. Pero de la misma forma puede haber empresas u hoteles en Chipre que reciban turismo español y que necesiten personal para atender ese turismo y que les pueda hablar en su lengua materna también.
Claro, o Croacia, que también hay muchos españoles que se van a Croacia de turismo, ¿no? Y pueden necesitar también personal de nuestro país.
Además, bueno, claro, el idioma es importante, pero sobre todo con un trato más directo al público. Pero que hay ofertas de todo tipo, ¿eh? Incluso ayudantes de cocina, servicios de limpieza, donde el idioma tampoco es tan imprescindible realmente.
Ah, esto es importante. Hablabas de otras cualidades que se requerían. ¿Qué cualidades suelen ser en estos trabajos de verano en la cuenca mediterránea europea?
Pues todo lo que sea atender al público requiere sobre todo unas dosis muy importantes de muy buena actitud, muy buen humor, mucha motivación y buenas habilidades comunicativas, que no siempre significa tener un nivel bilingüe del idioma. Hay gente que se hace entender muy bien,
sí,
muy bien sin tener mucho idioma.
Yo entonces, mismo, yo mismo. El lenguaje internacional lo domino perfectamente.
Pues si se domina el lenguaje internacional, se tienen ganas y se va siempre con una sonrisa, se tiene medio puesto gana.
Eva, casi me convences para que yo me apunte al evento del día 13. Bueno, y una vez que le hemos puesto los labios o la miel en los labios a los oyentes, ¿qué tienen que hacer para participar en el evento? Cuéntanos.
Pues si quieren solamente echar un vistazo o cotillear, se pueden conectar directamente el día 13 y ver las presentaciones que va a haber, las empresas que han estado presentes, qué tipo de puestos han llevado, cuáles eran los requisitos, etcétera. Eso lo pueden hacer siempre que quieran, eso es libre. Y tienen que ir a la plataforma donde se organizan todas las ferias de empleo online, sí, en EURES, que se llama europeanjobdays.eu.
Sí.
Y desde ahí, si ese día, ese evento está activo, ya aparecerá la señal de esto ahora está en vivo y en directo y se puede pinchar, se puede ver la programación, se pueden ver las presentaciones, todo lo demás.
Sí, porque...
Ahora bien...
Dime.
Ah, no, digo, eso es libre y cualquiera puede hacerlo entrando simplemente en el dominio de la plataforma. Pero si lo que quieres es, con algo de tiempo, solicitar puestos de trabajo, entonces sí tienes que registrarte previamente decir quién eres, tu edad y tal. No hace falta, no es un registro tampoco muy engorroso porque te deja subir un PDF como currículum. No tienes que volver a introducir todos tus datos de qué has hecho, qué has estudiado, todo eso. No hace falta. Subes el PDF. Mejor que no sea solo en español, en inglés también mejor, y luego puedes ver las ofertas. Y si ya estás registrado, entonces sí te dejará en un botón decir solicita esta oferta o aquella.
Vale.
Y entonces tu currículum llega a la empresa. Y la empresa, el mismo día que se celebra el evento, o a lo mejor un día antes, un día después, dependiendo de qué os interese a las dos partes, puede ofrecer hacer un primer contacto por videoconferencia.
Claro, por Skype o algún procedimiento de estas características.
Sí.
Eva, me has dicho 68 empresas y como 1.600 puestos de trabajo, ¿o me lo acabo de inventar?
No, eso es lo que he dicho. 9 países, 68 empresas, 1.600 puestos de trabajo y a fecha de hoy 886 demandantes de empleo inscritos para el evento.
Bueno, seguro que a partir de ahora mismo habrá muchos más y casi todos ellos procedentes de la Comunidad de Madrid, que es nuestra audiencia potencial. Así que,
pues muy bien, sin problema.
Eva Touriño, consejera de la Red EURES, un placer.
Igualmente, gracias. Venga, hasta ahora.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monster, echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Este miércoles, en Onda Madrid, el clásico de los clásicos. Partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey Barcelona-Real Madrid. Conectaremos en directo desde las 8:30 de la tarde con el Camp Nou a través del 101.3 y 106 de la FM. Vive el deporte con la intensidad de un clásico en el partido de la Onda. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
nuestra mesa de las autónomas hoy, aunque ahora vamos a saludar también a Eduardo Abad, presidente de UPTA. Eduardo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Uy, ¿cómo te escucho? ¿Estás en un manos libres o algo de esto?
Estoy en un manos libres porque soy capaz de hacer una cosa bien, nada más, a la vez.
Vale.
Y para hacer dos medio mal, no quiero que me muestren, ¿no?
Ya. Lo que ocurre es que el sonido para nosotros es un castigo, los manos libres. Los vamos a prohibir, los manos libres, porque se escucha en la radio fatal. Así que, bueno, pero en cualquier caso...
Haremos lo posible para tener buena audición.
Venga, vamos a ver si es posible. Bueno, queríamos hablar contigo, con Celia y con Audit. ¿Qué está pasando con el comercio, que estamos tan preocupados, que después de conocer sobre todo ayer los datos de afiliados a la Seguridad Social, parece que continúa el declive, ¿no?
Bueno, desgraciadamente lo venimos advirtiendo ya desde el mes de junio, que el comercio en nuestro país, desde luego, tiene una situación más que preocupante, empieza a ser caótica. No nos olvidemos que a lo largo del año 2018 hemos perdido prácticamente 17.000 establecimientos comerciales, fundamentalmente pequeño comercio, que es el que sustenta la economía de los pueblos y de las ciudades de nuestro país. Y en este, concretamente en este mes de enero, pues de los prácticamente el 100% de los autónomos que han desaparecido del mercado de trabajo, un 20% nos aventuramos a decir que es del sector comercio, con lo que, bueno, pues tenemos una situación tremendamente preocupante, 6.000 autónomos del comercio que han desaparecido, y que esta situación es una situación que nos está, bueno, pues poniendo al pie de los caballos, nunca mejor dicho, a todos los comerciantes.
Ya, y esto, por ejemplo, Celia, ¿a quién lo podemos atribuir? ¿Cuáles son las causas que, bueno, ahora le preguntaremos también a Eduardo sobre su punto de vista, pero bueno, quiero que lo compartáis con nosotros.
Sí, yo creo, y desde el principio, y es cierto que tanto UPTA como ATA llevamos mucho tiempo, ¿no?, alarmando sobre esta situación. Aquí se unen dos cosas. Más allá del hecho de lo que fue la propia crisis que afectó en gran medida al comercio, el comercio ya venía arrastrando una crisis desde el punto de vista de esa competencia, vamos a decir, de esa adaptación a los nuevos hábitos del consumidor, por ejemplo, con el tema de los horarios comerciales, etcétera. Yo creo que el comercio tradicional estaba muy acostumbrado a unos hábitos de lo que es el comercio local, en el cual pues todavía había gente que podía ir a comprar a las 9, a las 10 de la mañana, y entonces se mantenían abiertos durante esas horas, cuando hoy en día, pues evidentemente con la incorporación de la mujer, etcétera, al mundo del trabajo, sí, pues esos horarios y esas preferencias del consumidor han cambiado. Entonces hubo ahí una falta de adaptación del propio comercio local, en el cual mucha de esa gente pues se fue derivando hacia las grandes superficies en los momentos en los que se podía comprar, que
sí, sí, sí,
a últimas horas de la tarde y los fines de semana.
O incluso al mediodía que
se cerraba, ¿no? Yo creo que y una vez que se dieron cuenta un poco tarde, y luego también hay que decir que lo que veíamos es que era un colectivo bastante envejecido, los que estaban sobre todo en las zonas rurales, porque muchas veces pensamos en los comercios de las grandes urbes, etcétera, pero no hay que olvidar que el comercio sigue siendo muy importante en los espacios rurales, entre otras cosas porque lo vertebra.
Pero también te digo una cosa, lo que estás comentando del envejecimiento, yo que soy chico de barrio, en un barrio de Madrid como el mío, también se produce, y también hemos encontrado que hay comercios que han cerrado porque la persona que los regentaba
jubilado
y no ha habido sucesión.
Claro, y eso es una de las cosas. Nos hemos encontrado en que muchas veces también los jóvenes, que en estos casos los hijos de esos comerciantes, que eran los que tenían que heredar de alguna forma el comercio, etcétera, no han querido retomar esos negocios, y nos hemos encontrado con muchísimo comercio sin sucesión empresarial.
Claro.
Y hay que tener en cuenta que en España se pierden cerca de 20.000 negocios al año simplemente por el hecho de que no tengan sucesión empresarial. Y yo creo que esa ha sido una de las crisis más allá. Y luego también tenemos que contar con todo lo que está pasando, independientemente de esos procesos de consumo, lo que se llama el comercio digital.
Claro.
Entonces, claro, hoy en día, pues competir con un Amazon o competir con algunas de estas plataformas que te lo llevan a casa y directamente y que es mucho más fácil y no te tienes que desplazar, etcétera, pues hace que el comercio se tenga que replantear todo su modelo, pero sobre todo que le ayudemos a hacerlo, porque no nos podemos permitir como sociedad que desaparezca el comercio tradicional. Primero porque es lo que vertebra los barrios, es lo que vertebra sí. las ciudades, es lo que ese comercio
a veces,
de proximidad.
Celia, fíjate que a veces hasta aporta seguridad, porque claro, una calle en la que los comercios están cerrados, pero con las luces de los escaparates encendidas, proporciona más seguridad que esa misma calle sin ningún comercio.
Sí, fijaros, por ejemplo, ahora las aplicaciones que hay precisamente de la violencia de género es para que la gente salga, ¿no?, en el momento que se dé un aviso. Que lo llaman el nuevo sereno, ¿no?
Sí.
Pues al final el comercio también estaba ahí, es decir, y la gente veía desde un escaparate lo que estaba pasando en la calle, entonces no se quedan zonas desérticas. Y el problema es que en un a futuro, y es un reto que ya se está plasmando, que es el envejecimiento de la población, etcétera, nos vamos a encontrar no solo con lo que puede pasar en las grandes ciudades, donde hay más rotación de comercio y preocupa menos, sino lo que puede pasar en esos espacios rurales y que vamos encaminados a una España vacía. Entonces, todo eso conlleva unos problemas muy importantes, y yo creo que hay que ahí no solo centrarse en el comercio, ayudarles en esa transformación, y yo creo que evidentemente hay muchísimas soluciones, entre ellos luego hablaremos de los chinos, ¿no?
Sí.
Hay muchas soluciones que se puedan abordar para precisamente darle una importancia a ese comercio local, ¿no?
Eduardo, soluciones, porque una vez que planteamos cuál es la situación, que yo creo que puedes compartir seguro lo que ha comentado Celia, aquí lo interesante es, bueno, hay que ayudarles, pero ayudarles hacia qué terreno, es decir, qué posibilidades tiene una persona que nos esté escuchando, que quiera apostar por ser comerciante en la Comunidad de Madrid, ¿qué posibilidades tiene de que su idea se convierta en éxito?
Bueno, buenas tardes, Celia, y a la otra invitada, Auri. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Antes
de nada, deciros que efectivamente la evaluación que ha hecho Celia la compartimos perfectamente, tanto UPTA como ATA. En los últimos años venimos advirtiendo efectivamente el sector comercial, los comerciantes de nuestro país, yo soy comerciante y no hemos sido capaces de dar un golpe en la mesa y tratar de adaptarnos. Pero también es cierto, y no es menos cierto, que en los ámbitos menos urbanos, las ciudades medias y pequeñas, ciudades que en torno a esos 10.000 habitantes, tampoco se ha favorecido para nada que los pequeños establecimientos tuvieran condiciones de adaptarse a las nuevas fórmulas de vivir, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Consumimos de una forma distinta, vivimos de una forma distinta, compramos de una forma distinta, y lo peor de todo es que esto es un cambio continuo y que está en franco cambiante.
Ya, pero Eduardo, un comerciante, qué sé yo, de una tienda de ropa de barrio o de un pueblecito de la Comunidad de Madrid, ¿no?, que comprueba que su clientela al final a través de internet compra las prendas y a esa persona le ha dejado de comprar, ¿no?, porque bueno, pues
el problema del comercio,
esas circunstancias, ¿cómo se adapta? O sea, vamos a ponerlo claro.
El problema del comercio no es solamente el adaptarse desde el punto de vista de la especialización, que al final es lo que tenemos que tener, ¿no? Tenemos que tener posiblemente menos cantidad y más calidad en el comercio local. Y cuando decimos de calidad, es recuperar la calidad que se perdió pues en los tiempos donde todas las políticas que se hacían iban destinadas a meter autónomos en el mercado de trabajo, sin muchas veces saber ni siquiera lo que ponían en marcha. Es decir, personas que han iniciado una actividad por cuenta propia, obligados, porque el mercado de trabajo ya no les asimilaba por cuenta ajena, y han tenido que ir a cuenta propia. ¿Esto qué ha llevado? Pues mira, pues si lo vais a hablar ahora. Ha habido, de alguna manera, una fórmula extrañísima que se ha llevado a cabo, que ha bajado la calidad en el emprendimiento. Hemos tenido cantidad en el emprendimiento y eso, la consecuencia es que a día de hoy prácticamente todo es low cost, no solamente en el ámbito del comercio, en el ámbito de la hostelería y de cualquier ámbito de explotación del mercado de trabajo por cuenta propia. Si no hablamos de low cost, parece que no estamos en el mercado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Radicalmente tenemos que cambiar las políticas que se están desarrollando desde el punto de vista del cortoplacismo. Es decir, tenemos que adaptar lo que es nuestra visión del comercio a lo que quiere el consumidor. Sí, es muy sencillo, no hay que inventar nada. ¿Por qué resulta que las grandes empresas, los grandes emporios, como pueden ser Amazon, Alibaba y otros que existen, son capaces de ser atractivos al consumidor? Pues porque les están ofreciendo algo que los comerciantes no les estamos ofreciendo, los tradicionales. Y lo que tenemos es que ofertar y ofrecer prácticamente la misma gama de productos, de prontitud, de cercanía, de capacidad de comprar a través de las nuevas tecnologías y, sobre todo, adaptar al nuevo consumidor. El nuevo consumidor, este millennial que está ahí, que va a ser el consumidor del futuro, y que si ahora tomamos decisiones que sean adecuadas, vamos a poder seguir ahí. Si continuamos sin tomar decisiones, si la administración continúa dilapidando recursos económicos en absurdas fórmulas de poner en marcha pues aquellos programas que se pusieron del Arte Pyme y de todas aquellas iniciativas que era venda usted por internet, tenga usted una página web, cuando lo que estamos hablando es de especialización, de ponernos en el mercado de otra forma, de ser atractivos para otro tipo de cliente y de, claro, posibilitar que comerciantes tradicionales sean capaces de adaptarse.
Eduardo,
de eso estamos hablando.
Vamos, muy breve, Celia, vamos a hablar de un tema concreto que ahora lo vamos a analizar también con vosotros.
Sí, yo creo que aquí hay tres cosas claves. Hay que recuperar la calidad en el servicio, es decir, los buenos vendedores, los profesionales en los comercios. Segundo, hay que dar facilidad de pago. El problema es que hoy ya no se pueden y se sigue manteniendo muchísimos comercios sin tener pago telemático. Y eso te hace gastar más. Es decir, si a lo mejor, yo que sé, vas a por unos pantalones y al final te venden 7, pues si tienes la tarjeta los vas a comprar, si no, no. Claro. Entonces yo creo que ahí hay una negociación con las entidades bancarias muy necesaria de precisamente permitir a todos estos comercios que tengan esas plataformas de pago a gratuitamente. Y en tercer lugar, toda esta economía digital debe ser integrada y en cooperación con ese comercio tradicional. Es decir, ya tenemos casos de comerciantes que están vendiendo en Amazon, siguen teniendo su tienda, pero el 25% de su facturación depende de estas plataformas, ¿no?
Y ahora yo os preguntaré, porque claro, están en declive los comerciantes españoles, pero comprobamos en nuestro paisaje que hay otros ciudadanos que vienen del Oriente y que tienen negocios que parecen, en general, prosperar en nuestros barrios y en nuestros municipios, ¿no? Como es el caso de los chinos, Javi García.
Sí, tenemos un dato encima de la mesa gracias a Geles de ATA. Nos ha dicho que hay más de 13.000 autónomos chinos en nuestra ciudad. Hoy es además...
En la comunidad de Madrid.
Exacto. Y hoy además nos hemos fijado en ellos porque es el nuevo año chino, el año del cerdo, que me dicen que va a ser un buen año porque es un animal que cae bien. Y entonces os hago una pregunta también. Voy a poner encima de la mesa a ver vuestro nivel de chino, a ver qué tal anda.
Venga.
Sí, Soutin Onda Madrid, Javier Peña.
¿Qué significa eso, Javi?
Yo he entendido mi nombre.
Un saludo. Un saludo.
¿Qué ha dicho este buen hombre?
Escucha Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Muy bien, en atención a la comunidad china, en nuestra comunidad, a la que también saludamos desde la radio pública.
Eso es, captando posibles oyentes.
Sí, hombre, por supuesto, estamos abiertos a todos. Esta comunidad es muy hospitalaria y su radio, pues lo tiene que ser también.
Como te decía, Javi, hemos hablado hoy con empresarios de origen chino afincados aquí en Madrid. Pertenecen ya a una segunda generación, digamos que llegaron hace 30 años de la mano de sus padres, de los primeros inmigrantes chinos aquí en España, y ellos abrían restaurantes chinos, que era el negocio de moda por aquel entonces y el que más funcionaba. Sin embargo, como dice Roberto Xu, eso ha cambiado bastante en los últimos años.
Primer generación, entonces había mucha gente que estaba trabajando en alimentación y luego todo 100. Eso empezó. Y luego, poco a poco, pues ahora, hoy día, también muchas tiendas de ropa, zapaterías, no sé, o sea, entrando todos sectores, incluso también gestorías, o sea, la segunda generación estaría entrando en todos tipos de sectores.
Roberto es un empresario que llegó muy jovencito a España de la mano de sus padres, que estudió ya aquí en Madrid, estudió turismo y eso le hizo interesarse por el sector de los viajes. Hace 20 años ya casi abrió una agencia de viajes, se llama Viajes Extremo Oriente, que trabaja tanto con turistas chinos como también españoles.
Estuve a otras agencias haciendo prácticas en principio, pero luego ya me, con la ayuda de mis padres, he montado en una agencia de viaje propia. Nosotros trabajamos dos partes. Una parte recibimos turistas chinos y otra parte es llevar a turistas españolas a China.
Hay ya una tercera generación, incluso una cuarta generación de ciudadanos que ya son españoles porque ya han nacido aquí, que bien por sus padres o por sus abuelos tienen orígenes chinos. Otro de esos casos que pertenecen a la segunda generación es Juan Chen. En su caso, estudió Administración y Dirección de Empresas. Te ríes porque Juan no parece un nombre muy chino, ¿no?
No, es muy chino, ¿no? Pero sí que es verdad que yo a todos los chinos que conozco que se suelen bautizar con nombres españoles para facilitarnos la labor, entre otros a los periodistas, ¿no?
En el caso de Juan, creo que era Xuan o Wan,
bueno, en
o algo
este
así,
caso,
entonces se parecía.
Se parece, sí.
Y adoptó Juan como su nombre aquí en España. Él, hablando con él, me comentaba que ya cuando estudian aquí, los jóvenes chinos tienen como dos vías de acceso al mercado laboral.
Los chinos, digamos, de segunda generación o los que han nacido y han crecido aquí, tenemos dos vías igualmente. Están los chinos que han crecido aquí y han ido a la universidad aquí, por lo tanto, muchos de ellos acaban siendo unos asalariados, incluso, ¿no? Asalariados, gente que trabaja en empresa como cualquier otro español. Pero luego también están otros chinos que son, digamos, los que no han crecido, nacido aquí, pero que han venido un poquito más mayores, pero tampoco tan mayores, y muchos de ellos sí que es verdad que montan sus propios negocios.
Bueno, a pesar de haber estudiado ADE, Juan comenzó muy pronto a dar clases de chino, es un idioma que interesa mucho más en los últimos años, y ya decidió más tarde abrir su propia escuela de idiomas en Madrid hace unos 12 años. Oferta tanto clases de chino como japonés, también coreano. Tiene a varios profesores contratados y también a una española.
Realmente la escuela tiene 12 años. Llevamos 12 años con la escuela, pero se puede decir que los últimos 8 años, ¿no? Es cuando se ha hecho mucho más estable o con más aulas, ha ido creciendo año a año. Hay profesores de japonés, hay profesores de chino, hay profesores de coreano, tenemos bastantes. Tenemos a Rita, que está en recepción, es de administración, que es española.
Hablando con Juan, he querido tratar varios mitos o leyendas urbanas
que corren. Sí, esto es interesante, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, de los impuestos, ¿no? Que dice que no pagan los chinos impuestos.
Eso es. Le he preguntado directamente a Juan y él lo desmiente de una forma categórica y la razón parece muy sencilla.
De las leyendas urbanas que yo creo que hacen más daño a la comunidad china, ¿no? El que mucha gente piense que los chinos no pagan impuestos. Vamos, es una cosa bastante fácil de desmontar. Hombre, las empresas van por un CIF, es decir, si tienes un CIF, no hay CIFs de empresa para chinos y otro para españoles. Entonces es ridículo pensar que Hacienda tiene CIF para empresas chinas y un CIF para empresas españolas. Todos son iguales y todos declaran o deben de pagar los impuestos pues como cualquier empresa.
A la hora también de abrir sus negocios, otra leyenda que corre es cómo se financian los ciudadanos chinos para abrir sus negocios.
Sí, que
negocios.
Parece que no van al banco a pedir un crédito, como hacemos los mortales de aquí.
Eso es, ir van, pero sí que dice Juan que parte de realidad sí que tiene esa leyenda.
No voy a decir del todo que es falso, porque mucha gente también se dedica a prestar, es decir, entre las familias, entre amigos, prestan dinero para poder montar un negocio. Pero eso no quita que los chinos no vayan a los bancos a pedir préstamos o tener hipotecas o tener, vamos, digamos, préstamos, ¿no? Eso en cualquier banco lo pueden decir, ¿no? Que siempre hay chinos también para pedir dinero prestado para montar cosas y negocios.
Roberto, Juan eran jóvenes que llegaron siendo niños aquí a España, que se formaron aquí, pero también hemos hablado con Esperanza Liu, que es otra forma de llegar a España. Ella se formó en China, estudió filología española, se interesó por la cultura española, por nuestro país, y ya decidió llegar aquí a España. ¿Y por qué decidió estudiar en su día español? Pues por la Liga Española.
Sí, yo soy filóloga española y yo aprendí español en la Universidad de China. Y luego yo vine aquí a hacer un máster de administración de empresa en la Universidad de Autónoma de Madrid. Y luego pues vine aquí en España, he puesto mi empresa. Porque en aquella época me di cuenta, porque estamos hablando hace 15 años, me di cuenta que en España tenía muy poco conocimiento sobre China.
Esperanza abrió una agencia de comunicación y marketing hace unos 15 años. Le he preguntado por los empresarios que están interesados en llegar a China. Dice que es bastante complicado, que tienen que hacer una labor de marketing muy importante porque al final en China hay también otros muchos competidores de muchos países.
De eso tendremos que hablar otro día en el reportaje.
En El Enfoque buscamos la verdad, buscamos la noticia y salimos a buscarla allá donde esté, pendientes de la última hora.
Recuerdo esa noticia, Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid.
Lo hacemos con voces autorizadas, analizando cada situación y cada momento.
A mi izquierda tengo a Rita Maestre. Rita, ¿qué tal? Muchas gracias.
Muy buenas noches.
José Luis Martínez Almeida. ¿Qué tal, José Luis?
Muy bien, muy buenas noches.
Luis del Olmo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Qué alegría, de verdad, que hayas vuelto. La radio te llamaba.
Todo para ustedes, los oyentes, que sabemos que son educados, audaces e inteligentes, cuidándoles y cuidando lo que más nos gusta, la radio.
Una sonrisa cómplice, Victoria Prego, me guiña el ojo diciendo qué bonita música.
Analizando las claves de hoy y las del día siguiente.
Javier Pardomingo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Alguna sorpresa en la prensa de mañana? Por eso, les espero cada día de 8 a 12 de la noche para poner el enfoque en lo que de verdad importa, aquí, en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para mostrarle otra para lavar carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si quieres incrementar tu formación, tienes también cursos, por ejemplo, de venta de productos y servicios.
De profesionalidad ni es necesario, por tanto, para optar a alguna de las plazas, tener o el título de bachillerato o ciclo formativo de grado medio o un certificado de profesionalidad nivel 2 del mismo área profesional. El curso tendrá una duración de 550 horas teóricas y 120 horas prácticas en empresas. Se llevará a cabo en Fuenlabrada en horario de mañana y comenzará el próximo 25 de febrero.
Arranca gira 2019 de la Fundación Coca-Cola.
Con formación hacia el empleo, coaching grupal y experiencias laborales, entre otras muchas actividades, está dirigido a jóvenes de 16 y entre 22 años desempleados que tengan formación tope de ESO o FP. En los próximos días comienza la captación de los candidatos desde la Fundación Tomillo.
Curso de prevención de riesgos laborales.
El curso consta de 70 horas que se impartirán en horario de tarde a partir de este 11 de febrero. Las clases se llevarán a cabo en el Centro de Formación de la Fundación Laboral de la Construcción de Móstoles.
Y un curso de producción en fotografía.
Sí. Si se supera, se obtiene el certificado de profesionalidad nivel 3. El curso va dirigido prioritariamente a personas desempleadas. Dura 550 horas teóricas y 80 prácticas y se imparte en Fuenlabrada. Tiene previsto comenzar el próximo 20 de febrero.
Y si te interesa alguno de ellos, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y están incluidos en las ofertas de empleo de este 5 de febrero.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Antes de que lleguemos a las píldoras para emprender, Eduardo, 10 segundos para comentarme por qué los chinos triunfan en los negocios y los españoles no. En 10 segundos.
Han sido capaces de adaptarse a lo que los españoles declinamos como forma de trabajo por cuenta propia, es decir, hostelería, comercio, a través de precio y bajada de calidad. Bien. Evidentemente, este es el truco mayoritario de los nacidos en China que vienen a poner un negocio en España.
Eduardo, un placer y hasta la semana que viene.
Un abrazo para todos.
Gracias.
Adiós. Adiós.
Celia, también, 10 segunditos.
Yo ahí hay una cosa en la que no estoy tan de acuerdo con respecto a la calidad. Es cierto que en un principio, como decíamos antes, había mucho hiper, o sea, mucho tienda todo a 100, etcétera. Pero yo creo que hoy esa segunda, tercera y esta cuarta generación está cambiando muchísimo. Y hoy en día podemos encontrar chinos emprendiendo en cualquier tipo de negocio y además con mucho éxito.
Éxito y digamos que apuestan por la calidad en lugar de por low cost, ¿no? Es también otra de las consecuencias.
Y emplean a mucho español.
Sí, también. En fin, que de esta manera vamos a hablar de esa píldora para emprender en la que nos vas a comentar, Audit, la importancia de elegir proveedores. Saluda, saluda. No seas tímida.
Me encanta. Es que esto de la doctora del emprendimiento me impone todavía un poquito. Bueno, muchas gracias por los segunditos que tengo al final.
Tienes 5 minutazos. Bueno, eso en radio ya es tú lo que es.
Voy a dar un máster. Esto es un gustazo. Muchas gracias. No, bueno, pues claro, la elección del proveedor, pues la verdad es que condiciona muchísimo y puede llegar a ser un determinante del éxito o del fracaso del negocio, ¿no? De nuestra empresa. Lo primero que siempre recomendamos, como en todas las píldoras, es el pensar, ¿no? Ya antes hemos hablado de la necesidad del plan de negocio, de sentarnos un poco y contrastar opiniones, buscar recursos, por supuesto siempre gratuitos, para eso lo tiene la administración y gasta su dinero, el de todos, ¿no? Todas las personas que estamos aquí con nuestros impuestos en darnos esas facilidades. En segundo lugar, lo que tenemos que pensar es qué tipo de proveedores necesitamos, si son fabricantes o distribuidores, mayoristas o artesanos, ¿no? Aquí tendríamos que tener en cuenta lo que muchas veces hemos hablado ya de lo que es la sostenibilidad del medio ambiente, el cuidado de todas las cuestiones, ¿no?, de la naturaleza, la igualdad de oportunidades. Estas cuestiones también llevan a que los productos artesanos puedan tener ese condicionante también, que sea verde, que tenga, ¿no?, que sea menos incisivo con el medio ambiente. Y lo que más tiempo, que sin duda creo que nos va a llevar, es el determinar que no solamente sea el precio lo que condicione tu proveedor o la empresa proveedora, sino un montón de componentes que, como no revisemos con atención y empecemos a buscar por ahí información, va a ser luego un problema, ¿no? El precio, en primer lugar, nunca va a ser el primero que nos den, y tenemos la obligación de buscar más presupuestos, aunque al final tendamos todos a ir a por el presupuesto de mi cuñado, mi prima, mi, ¿no? Bueno, pues aunque sea al final tu prima o tu cuñada la que te haga la página web o la página de venta online o te cosa la ropa que vas a vender en tu tienda, siempre es fundamental buscar más proveedores, más precios, precisamente para luego poder negociar, ya no solamente en la cantidad, sino también en las especificaciones, ¿no?, de lo que te vaya a proporcionar. La calidad, sin duda. Las promociones, fijaros en temas, no sé, lo mismo ahora ya que está tan de moda todo el alcohol, ¿no?, que tampoco se puede publicitar y por eso se hacen tantas promociones, ¿no?, las ginebras, las cervezas, ¿no? Pues es fundamental buscarte buenos proveedores que tengan al final cantidad, calidad, variedad, que incluso puedan decorarte tu bar o tu local con promociones, ¿no? En peluquerías lo sabemos, que muchas veces, pues, buscando tal y tal marca, pues te pueden dejar, en vez de pagar los depósitos, los productos, pues te lo pueden dejar en depósito hasta que no los gastes, no los cobran, o darte, pues yo qué sé, la ropa de trabajo. Es decir, estas cosas que justo es buscando, preguntando, ¿no? El servicio de posventa, la puntualidad, eso es fundamental, tener a alguien que pueda soportar rápidamente una avería, que se te quede sin,
atienda,
¿no? Estamos hablando de bares, pues te quedes sin bebidas, ¿y qué haces? Pues que venga rápidamente alguien a hacerlo, que se te haya roto
la máquina del café, ¿no? Que tiene que venir inmediatamente, ¿no?, porque no puedes estar sin servir café a tus clientes.
Y incluso también conocer su reputación corporativa, su morosidad, qué tipo de clientes tienen, ¿no? Muchas veces los grandes proveedores, las grandes empresas proveedoras tienen cosas muy buenas, pero también cosas muy malas, y las pequeñas igual, ¿no? También me llamaría la atención sobre el tema de la exclusividad, que es algo que también las empresas pequeñitas, ¿no?, cuando ponemos algo en marcha, las personas autónomas o emprendedoras, buscamos, ¿no?, esto que sea para mí sola y tal, y no va a haber nadie. Bueno, ojo con las exclusividades, que también hay que ver qué es lo que te dan. Se pagan muy caro y al final puede que no sean tan exclusivas, ¿no? Y luego
hablando del precio, voy a hacer ahí un recordatorio, porque cuando la administración, ¿no?, estábamos hablando de las personas autónomas cuando ponemos en marcha nuestros negocios, la administración también busca proveedores, y esto es una cosa que a mí como empresaria me indigna, que el único criterio que utiliza la administración es el precio. Entonces, ¿qué pasa? Que precio más barato pues no significa calidad, no significa que las pequeñas empresas podamos aportar nuestra experiencia, pero bueno, eso podemos hablarlo otro día.
Desde luego, porque ahora os tengo que dar las gracias, Celia, por haber estado con nosotros. Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, muchas gracias.
Muchas gracias a
vosotros.
Y
hasta el próximo día, que vengas más, Celia.
Sí, lo intentaré, lo intentaré.
Y Audi Zapata, la semana que viene con nuevas píldoras para emprender, ¿vale?
Pues sí, muchísimas gracias.
Y ya sabéis que tenemos una cita mañana de nuevo con todos a partir de las 3 de la tarde en Madrid Trabaja. Hasta mañana. Sí.